con todas las ganas de informarte.
Localizada una embarcación tipo patera cerca.
Las consecuencias fueron más graves todavía.
75% de los canarios, y esto no es un dato de ahora, están en riesgo de pobreza o exclusión social.
De entretenerte.
Doña Mela, gracias, que se nos va el tiempo. Yo no, si estuvo aquí hace un rato, ¿dónde está?
En un coche del Cuerpo Nacional de Policía, delante justo mía.
Bueno, cuidado.
De acompañarte.
Bueno, voy a aprovechar que estoy solo en la radio para echarme un baile con Juan Luis Guerra.
Una tarde más, tú y yo conectados a la música que mueve el mundo.
Radio Sintonía, con todas las ganas del mundo. Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana, y tal y como comentábamos a lo largo de la tertulia de Radio Sintonía, con criterio propio, bueno, pues nos acompaña a partir de este momento el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Blas Acosta. Bienvenido, presidente.
Gracias, buenos días.
Ya veo que se ha puesto usted a juego de mascarilla con el color de la radio.
De la radio, sí, para...
Algo que destacaban los compañeros y compañeras. Bueno, pues ayer... En este caso visitaba la isla de Fuerteventura doña Elena Mañez, que es la consejera de Economía, de Nuevas Tecnologías. Y bueno, pues en este caso tenía primero una reunión con usted a primera hora de la mañana en el Cabildo Insular de Fuerteventura, la comparecencia de los medios, y luego visitaba varios PFAE que se están llevando en la isla de Fuerteventura, y planes de formación y empleo, y en este caso también iba hacia el Parque Tecnológico. Por cierto, usted anunciaba en la comparecencia entre los medios una ampliación que tendrá que aprobar el Cabildo, una ampliación de capital social para el Parque Tecnológico, para hacer frente a nuevos proyectos que se vienen trabajando hace tiempo, bueno, pues un importe de 10 millones de euros. ¿Qué tal la visita?
Bueno, muy bien. Yo creo que es importante, el primero, que es el compromiso que adquirió la consejera en el día de ayer con su equipo, con la viceconsejera Almudena Esteves también, y el director general de la Agencia Canaria de Innovación, la CICI, sobre todo porque los proyectos y en el marco de la recuperación de la Unión Europea con el Estado y con Canarias van a ir fundamentalmente destinados a la diversificación económica. Nosotros, como Parque Tecnológico, llevamos durante todo este año terminando de perfilar varias propuestas y proyectos que nos permitirían, pues bueno, eso mismo, diversificar en la economía en la isla de Fuerteventura, y algunos que vienen desde el proyecto de la época anterior, del anterior director general de la Agencia Canaria, también majorero, Manuel Miranda, muchos de ellos, en los que eso ya hemos sido beneficiarios de la cantidad de aproximadamente unos 9 millones de euros, en los que vamos a adquirir más terreno al lado del Parque Tecnológico y vamos a hacer parte de esa inversión que se nos dio por parte del Gobierno de Canarias en calidad de préstamo y que tenemos que tener certificado a finales del 2021. Se le explicó de primera mano a la consejera en qué consiste, y de eso que ya veníamos de la legislatura anterior, y de la intención de este Cabildo de acometer proyectos, en este caso, bueno, de cooperación con empresas interesadas, que se hizo consulta al mercado preliminar para poder implantarse en la isla de Fuerteventura, y hay algunas que ya han pasado a la tercera fase, el procedimiento previo a la contratación o sacar la licitación, la inversión de estas características, y aproximadamente pues dentro de 3 semanas que va a volver a haber aquí en Fuerteventura un congreso que va a venir nuevamente la consejera y a anunciar los proyectos y propuestas, pues podemos dar un informe detallado de cuáles son los proyectos en concreto, en qué consisten. Inicialmente hay algunos incluso previstos por en torno entre 20 y 30 millones de euros, en los que habrá que pelear con el resto de Canarias, obviamente, para ese tipo de proyectos, pero es intención de que, de forma definitiva, el Parque Tecnológico, una vez que ha visto la posibilidad de tener propuestas para diversificar la economía en Fuerteventura, como le hemos manifestado en el día de ayer, queríamos esa propuesta más que la pelea o discusión de entre islas, sino simplemente porque somos los que más maduro tenemos y hemos hecho durante todo este año posibilidades de poder ser beneficiarios de los mismos, ¿no? Por lo tanto, en 2-3 semanas haremos la relación exacta de cuáles son los que sí vamos a sacar adelante, cuáles son los que a los que nos vamos a presentar y cuáles son los que nos va a apoyar el gobierno de Canarias para que tengamos una hoja de ruta clara para los próximos 2 años, ¿no?
Bien, pues en este caso, como está volando el parque eólico y en su entorno se está montando un gran parque eólico, bueno, pues esta mañana ofrecimos la posibilidad de que pudieran realizarle preguntas. Un oyente que participaba en la tertulia, don Domingo Martínez, preguntaba precisamente por los parques eólicos y la posibilidad de que de suelo público y con inversión pública se pudieran tener instalaciones de este tipo o bien huertos solares de que redundaran en dinero público, ¿no? En este caso decía así don Domingo Martínez.
Que de la misma forma que se expropia suelo para una autovía, no se expropia suelo para crear energías del futuro, como pueden ser parques eólicos, huertas solares en suelo de titularidad pública por bien de interés general para el municipio y para la comunidad. Eso se podría hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo un suelo y en sitios estratégicos, de acuerdo a criterios científicos, donde más viento haya, donde siguiendo mapas eólicos, donde más repercusión y mayor rendimiento se saca de esa infraestructura, si se hiciera eso en suelos de titularidad pública, cuando una empresa llegue y diga, yo quiero hacer un parque eólico, muy bien, el suelo que le asigno es este, que es mío, de la institución pública, que es de toda la institución pública. Usted quiere poner 5 generadores eólicos, son ahí está, usted los coloca en este sitio. Y los beneficios repercuten en toda la ciudadanía.
Bien, pues esa es la pregunta, en definitiva, ante la inversión que se está dando por parte de privados, de empresas privadas, bueno, pues en este caso, ¿por qué no abanderar esa iniciativa las instituciones más horreras?
Sí, tiene totalmente la razón, en mi opinión, porque pienso igual que don Domingo, ¿no? Y lo pienso igual, entre otras cosas, y porque se sacó o se intentó sacar una ordenanza la legislatura anterior donde se regulara pues la implantación de la energía fotovoltaica para que no estuviera ocurriendo lo que ha ocurrido ahora, y hay que decirle a los ciudadanos las cosas claras, es decir, la inversión de estos molinos que se están implantando ahora, alguien la tuvo que defender, la defendió obviamente el Ayuntamiento de Puerto en la persona de su alcalde anterior y el presidente anterior, porque fueron a la comisión en este caso de proyectos estratégicos con el gobierno de Canarias, ¿no? Sobre todo para cortar los plazos de implantación. Entonces no se vale tirar la piedra y esconder la mano. De hecho, hay una ordenanza provisional en la que tenemos que terminar y de forma definitiva a ver si terminamos el plan insular para que sea por cuestiones técnicas y sobre todo en suelos de titularidad pública y que sea el cabildo el que impulse lo mismo, la implantación de fotovoltaica y eólica, para que no ocurra lo que está ocurriendo ahora y lo que falta por ocurrir todavía. Es decir, hay ayuntamientos, por ejemplo, con el municipio de La Oliva, enfrente de Tamaragua, donde van a ir más de 15.000 espejos en una parcela. Es decir, y esto es lo que está ocurriendo, y está ocurriendo porque no tenemos una ordenanza que en este caso, pues, concentre la producción energética. Y en eso tenemos que avanzar, y avanzar antes de diciembre para poder, parar lo que está ocurriendo ahora mismo en Fuerteventura, pero yo creo que en todo el país, de forma general, porque una cosa es el producir energía con sol y viento, que siempre lo hemos querido, y otra cosa es de forma dispersa, como se han venido haciendo hasta ahora, que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que se afirmó, en el sentido que el beneficio será de otro, porque el recibo de la luz lo seguimos pagando igual o incluso más caro, ¿no?
Bien, hay otra pregunta, en este caso aprovecho para luego no pisar ninguna. John Díaz planteaba una pregunta muy clara, y decía así, sobre el lío Aviche.
No, es más que una pregunta, es una reflexión de ¿y el Oliva Beach qué? Eso es. Lo digo porque hemos visto muchas promesas, ¿no? Y especialmente el Partido Socialista, que vemos cómo tiene el Cabildo Insular, que tiene el Senado, que tiene el Gobierno de Canarias, que tiene el Gobierno de España, y nada se ha hecho. O sea, ya no es que... Es que desde aquí y ahora cogobierna el Ayuntamiento de Oliva, desde el propio Administración Local hasta el Estado, todas las estructuras que hay, pasando incluso por el Senado, las tiene el Partido Socialista. y nada se ha hecho. Y aquí hubo fotos y reuniones y viajes hasta Madrid, concretamente incluso del propio presidente del Cabildo, donde se decían muchas cuestiones. Y ahora está. Y ahora se referente, pongo el Oliva Viz como un botón de muestra, claro, de lo que hay en el sector de la hostelería y del turismo con lo que hay, ¿no? Y ahora resulta que es ilegal.
Bien, ¿y el Oliva Viz qué?
No sé, me parece curioso que un empleado del Cabildo le pregunte al presidente, ¿no?, en antena. Eso es lo primero. Lo segundo, el Oliva Viz está perfectamente informado, la empresa, informado la...
Sí, libre, perdón.
No, pero me parece curioso.
Ah, ¿su día libre?
Me parece curioso,
A mí me parece otro tiempo esa cosa, pero bueno.
A mí me parece curioso. Bueno, en cualquier caso lo digo porque puede preguntar cada cual más allá de lo que es la formación política. Mire, yo lo voy a responder como presidente del Cabildo, digo, por eso me parece curioso, ¿no? Pues si le respondo como Partido allí, ¿no?, Socialista, le diría de otra cuestión. Yo no soy nadie para decir lo contrario. Nosotros lo que hemos dicho lo hemos hecho. Hemos requerido al Ministerio de Transición Ecológica que resuelva este expediente. Hemos aportado toda la información que se nos ha pedido por parte de la empresa con informes favorables para que se puedan otorgar esas autorizaciones y que efectivamente el secretario de Estado, en este caso la directora general de Costas, lo que han hecho es engañar a las administraciones públicas. Yo he ido a Madrid a reunirme con la ministra, el secretario de Estado, la directora general y el presidente de Canarias a petición de la plataforma Salvar el Oliva Viz, los trabajadores del Oliva Viz y también de la empresa para pedir celeridad en este asunto, concretamente hace un año, en octubre del año 2019. Lo he dicho y lo he manifestado públicamente. Lo que está haciendo, en este caso la Secretaría de Estado y la Dirección General de Costas, con la no otorgamiento de la renovación de la autorización para renovar el Oliva Viz, es, en mi opinión, roza la ilegalidad. Así se lo hemos manifestado por escrito, así lo hemos hecho y así en el último informe, aproximadamente hace dos días, en lo que se nos pide por parte del Estado que digamos cuál es nuestro posicionamiento contra el expediente de revisión que han abierto para la concesión del año 2003, en lo que le hemos dicho que obviamente miente, que las sentencias en las que hacen alusión no son las que proceden en este caso y que además tienen el derecho constitucional otorgado y además tienen la obligación de resolver el expediente en los plazos administrativamente establecidos. Dicho esto, la empresa, que es la titular de la concesión, la que está pendiente de la autorización, sabe perfectamente, porque ha estado no una, sino muchas veces reunida en el Cabildo de Fuerteventura, incluso los propietarios de esa empresa, el señor don Luis Río con todo su equipo, sabe perfectamente que si un funcionario, o en este caso un cargo público, comete una ilegalidad, lo que tiene que hacer es presentar la querella correspondiente, cosa que se les invitó a hacer hace ya mucho tiempo. Si no lo han hecho, entiendo que será en la estrategia de la empresa, pero no es culpa de el Cabildo de Fuerteventura en el que no se le haya ayudado en este asunto.
Bien, lo dejaba usted claro además en la rueda de prensa que se daba tras la reunión y visita a los trabajadores y a las instalaciones y que ofrecíamos nosotros aquí y queda colgado ahí en las redes.
Y voy a terminar la respuesta porque como habla de Partido Socialista, esto viene del 2017, bueno, Coalición Canaria, Partido Popular estaba en el 2017. No se nombra Coalición Canaria, no se nombra Partido Popular, sino se hace el uso torticero, es decir, el Partido Socialista. Mire, es verdad. Igual que a estos señores no están cumpliendo, o creo que yo, al menos que no están cumpliendo con la celeridad que debe tener, la importancia que debe tener este asunto, al igual que lo he dicho públicamente, también lo he manifestado en la visita de otros, en este caso, cargos públicos del Gobierno de España, concretamente el ministro Escrivá hace escasamente un mes, ¿no? Jamás ha habido, por nuestra parte, el ponerlos de perfil para ser corporativistas desde el punto de vista político o de partido político.
Lo dejaba usted claro ese día en el Hotel Oliva Viz, además que esto no era una cuestión de banderas ni partidos, sino que era un tema de derecho, era la frase que usted utilizaba. Bien, de PCR, de turistas, de preparar las infraestructuras, hablaba, o hace más que una pregunta, es una reflexión que enumeraba Álvaro Sanz, y decía así:
más que pregunta, como decía Guillermo, sino un ruego, ¿no? Nada, simplemente sí que le pediría al presidente del Cabildo, que he visto que lo que hemos visto esos últimos días, primero el Cabildo no tiene competencia en el tema de obligar a hacer los test PCR y demás, entonces bueno, es como una batalla perdida, ¿no? Que no depende del Cabildo y que a lo mejor está gastando muchos esfuerzos en hacer eso, y que también vemos que tampoco depende de nosotros al 100% que los turistas vengan, porque también tienen problemas en sus países de origen, ¿no? Entonces que empecemos a mirar, o que empiece el Cabildo a mirar o a tutelar ciertas cosas que hay que mejorar en las infraestructuras y en el turismo de la isla, para cuando vengan, cuando sea, el mes que sea, cuando ya esté mejor la pandemia, cuando ya vengan con seguridad, pero que no vengan los turistas y se vuelvan a encontrar lo que teníamos antes. Entonces que por favor que fijen sus esfuerzos a partir de ahora en mejorar pues los servicios y las infraestructuras que nuestros turistas se van a encontrar, y sobre todo por eso, porque muchos ayuntamientos, los alcaldes, si no son del PSOE, son gobernan con el PSOE, y bueno, pues por ejemplo, al final nos vamos a la misma zona que el Oliva Beach, la playa de los hoteles, conocida como la playa de los hoteles de Corralejo, está ya sin servicio de chiringuito y sin servicio de hamaca. Creo que eso es grave y no nos viene nada bien.
Bueno, yo decirle a Álvaro lo siguiente, es decir, claro que no es competencia nuestra, pero lo primero que hay que saber es que por lo menos nosotros buscamos el hueco legal en el marco de las competencias de Canarias, lo hemos buscado nosotros, Cabildo de Fuerteventura. Por eso se ha aprobado un decreto, cosa que no ha hecho la Consejería ni el Gobierno de Canarias. Lo hizo luego porque, obviamente, en el marco de sus competencias, fíjese, ya hasta lo dudo. Ya hasta lo dudo, porque la ley de Cabildo, las competencias en materia turística, de promoción turística, la tiene los Cabildos. Es verdad que en el marco regulatorio, pero bueno, en cualquier caso, está bien que se haga una norma que regule absolutamente todo, pero nosotros, yo reniego absolutamente de la autoría intelectual de lo que se ha aprobado, entre otras cosas, que es como si fuera un edificio de 50 plantas y ahorraras dinero en la cimentación. Hablan del derecho de acceso cuando no es el derecho de admisión, mezclan cuestiones jurídicas que finalmente, obviamente, es imposible de aplicar por ilegal, discriminan por razón de tu residencia, absolutamente ilegal en este país, en mi opinión. Un canario no, pero sin embargo un peninsular sí. Y en cualquier caso, exactamente como no había un marco en ese decreto, no se siguió, y es una mala fotocopia del que había hecho Fuerteventura. Nosotros, como yo, convoqué al resto de consejeros de Canarias, de consejeros de turismo de Canarias en la isla de Fuerteventura, precisamente para que pedirle al Servicio Canario de Salud que determinara desde el punto de vista sanitario cuáles son los protocolos actuales en cuanto a instalaciones, o quién debe de hacerlo, qué tipo de test son los que se deben de hacer, quiénes pueden hacerlo y dónde deben de hacerlo. Mañana viernes tenemos videoconferencia a las 9 de la mañana nuevamente, porque así nos ha pedido el Servicio Canario de Salud tiempo durante estos 3 días para marcar ese protocolo, y espero que mañana podamos nosotros informar a la sociedad de que cómo y cuáles son los test autorizados para poder tener preparada esa logística antes del día 14, que es cuando entraría en vigor este decreto ley, por más, aunque ahora mismo esté cerrado mercados, como ya sabemos, de los países emisores, ¿no?
Bien, volveremos sobre estos temas luego. Terminamos con las intervenciones. En este caso nos dejaba también un ruego Guillermo Morera acerca de la situación que se está viviendo en materia de asuntos sociales, ya limitándose prácticamente ya a lo que es solicitudes de alimentos. Esto viene fundamentado en que, bueno, por los datos que estamos recibiendo y las denuncias que estamos recibiendo, el Ayuntamiento de Puerto está dando fecha para recibir y conocer la situación de personas que así lo solicitan en mes de enero del próximo año. El Ayuntamiento de Uneje está dando cita para, en servicios sociales nos referimos, para ayuda alimentaria, para conocer la situación, o sea, para recibir a la persona, a la familia, bueno, pues está dando cita para febrero del próximo año. Y en eso creo que se fundamenta la pregunta que o el ruego que hace Guillermo Morera, que dice así.
Sí, yo solamente le rogaría a Blas Acosta, al presidente del Cabildo, y la haga extensiva también a los 6 alcaldes de la isla, que pongan todos los medios para que los niños se alimenten debidamente en los colegios y que ayuden a todas las familias de Fuerteventura a pasar este trago del coronavirus. Que les ayuden, que pongan asistentes sociales en todos los ayuntamientos, que el Cabildo los potencie y les dé el dinero que haga falta del superávit que todos tienen para solidarizarse con el pueblo de donde ellos y sus gobiernos proceden.
Bien, yo sé que el Cabildo ha suscrito además convenios recientemente a través de servicios sociales, asuntos sociales, con cada uno de los ayuntamientos. Y sorprende quizás más aún el hecho de que, y además pueden disponer este año ya los ayuntamientos del superávit y el próximo año. Y sorprende que los servicios sociales, cuando los colegios profesionales están pidiendo hace meses que se dupliquen las plantillas en los ayuntamientos, bueno, pues estén dando fechas Puerto Rosario para enero del próximo año para atender, para tomar conocimiento de las necesidades de la familia. Son alimentos lo que están pidiendo básicamente. Y tu INEGE esté dando fecha para febrero del próximo año. Esto no parece que vaya bien, al menos el esfuerzo que está haciéndose desde el Cabildo no se corresponde con la respuesta que están dando los ayuntamientos, ¿no?
Yo primero dar las gracias a Guillermo Valera por el ruego que hace y la denuncia pública de algo evidente. Y honestamente me sorprende negativamente que esté ocurriendo esto, ¿no? Nosotros hemos duplicado la aportación a los ayuntamientos, así lo requirieron. Recuerdo, y hay que recordar que nosotros como Cabildo ayudamos en el mes de abril en una decisión rápida que tomamos el gobierno insular en el sentido de poder ayudar a la gente, entre otras cosas porque la realidad socioeconómica que existía antes del decreto de alarma en la isla de Fuerteventura luego nos vino a dar la razón, lamentablemente, donde repartimos más de 3.000 kits de alimentos y llegamos a casi 12.000 personas. Luego los ayuntamientos quisieron ellos el ser directamente los que gestionaban esas ayudas, se les aumentó esa partida presupuestaria para que lo pudieran hacer. Tienen, por parte, como bien ha dicho usted, del gobierno de Canarias, la gobierno del Estado, la posibilidad de utilizar con cargo de esos remanentes el aumento hasta un 20% de esos superávit de los diferentes ayuntamientos para poder hacerlo. He visto y he oído, como todo, y he leído, como todo, anuncios de ampliaciones de plantilla, cosa que, por lo que estoy viendo, no está ocurriendo. Lo que sí está claro es que no puedes tardar este tiempo, entre otras cosas, porque como también se le ha dicho a más de unos alcaldes, que son los que tienen que tomar esa decisión, si es por una cuestión de recursos y no los tiene, no hay ningún inconveniente por parte del Cabildo de ayudarlos y ponerlos. Pero lo que está claro es que creo que deben de reforzar esa plantilla y poder atender, en este caso, a los más necesitados. Dicho esto, nosotros hemos tenido reunión hace escasamente un mes o así, con los colegios profesionales para poder llegar a un acuerdo con ellos en el sentido de que el Cabildo pudiera contratar a asistentes sociales que nos permitieran pues ayudar sobre todo en la tramitación y en la gestión de expedientes en lo concerniente pues a la ley de dependencia, a la renta mínima vital, etcétera, etcétera, que también hay que corregirlo porque lo de la Seguridad Social o la cita de la Seguridad Social en Puerto Rosario es lamentable, es vergonzoso. Y sobre todo también el poder tramitar en ciertas administraciones por cualquier expediente en este momento. Y lo digo porque no son conscientes, o mucha gente no es consciente, que tiene la suerte de tener un salario público contra aquellos que no lo tienen y lo que tienen que hacer es tener esa empatía y creo que no se está, de forma general hablando, teniéndose. Y por supuesto que yo también ruego y hago un llamamiento, porque sé que esto obviamente lo oirá todo el mundo, a que prestemos el mejor servicio en la menor tiempo posible y sobre todo a las personas más necesitadas. En cualquier caso, me ocuparé personalmente de que esto ocurra, ver qué es lo que ocurre exactamente, si es así como se está firmando por parte suya entre enero y febrero por diferentes ayuntamientos, y ver si efectivamente es por falta de recursos en el que nosotros podamos echar una mano.
Muy bien, y la última pregunta es de Hugo Flavio, que habla sobre la calidad del destino, o sea, cómo se está mejorando o qué pasos están dando para mejorar la calidad del destino cuando los destinos competidores pues están avanzando en esa materia. Decía así Hugo Flavio.
Me gustaría que el presidente, no como presidente del Cabildo, sino como consejero de turismo, me dijera qué pasos están siguiendo para darle calidad a nuestro destino, porque si nuestros competidores directos, yo cuando hablo de competidores directos ya no hablo del Mediterráneo, ni hablo de ciertos cercanos ni lejanos, sino Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, están apostando por darle calidad al turista, que es lo que está haciendo Fuerteventura para conseguir retornar a esos clientes que hemos perdido, darle calidad al destino.
Bueno, como bien sabe, gracias primero por la pregunta, como bien sabe Hugo Flavio, desde la pasada legislatura, y creo que usted también podría confirmarlo, en el que humildemente fuimos ayuntamiento por ayuntamiento con todos los alcaldes en aquel entonces y todos los empresarios pequeños y grandes de los municipios, en el que hicieron una hoja de ruta de compromiso para hacer, pues efectivamente, un destino de calidad, un destino donde que pudiéramos avanzar en un plan, en una planificación para poder acometerlo. Bueno, pues ni la anterior ni en esta, y en esta no vale la excusa ya del COVID. El COVID ha sido para todos una lección. Es verdad que llevamos bastantes meses, sobre todo después del confinamiento, desde el 24 de junio, en el que yo creo ya que lo que hay que ir adaptándose, y los protocolos todo el mundo los tiene, y sobre todo para mejorar un destino. Mire, en caso de Fuerteventura lo he denunciado públicamente en todas las ocasiones que he tenido la oportunidad, o me pregunta sobre los planes de modernización. Es una herramienta que el gobierno de Canarias tenía a su disposición para poder ayudar a la inversión y jamás la ha hecho. La que sí le digo, que es lo que he hecho yo como presidente del Cabildo para que pudiéramos avanzar en eso que no se ha hecho, pues mire, la ley 15/2020, que es modificación de la ley del suelo y algunas otras cuestiones más que se contemplan en esa revisión de leyes, sale del Cabildo de Fuerteventura, al igual que el decreto COVID, sale del Cabildo de Fuerteventura, sobre todo para que activar la construcción, el no tener la parálisis en los ayuntamientos, fruto del volumen de trabajo que tienen, y que se pudiera rehabilitar los complejos turísticos, sobre todo en el primer decreto, y en esta ocasión igual. La ley está publicada el 11 de septiembre, se llama la ley 15/2020, que permite la agilización de las autorizaciones administrativas para la rehabilitación turística. Con esa misma reforma, en esa misma reforma de la ley, conseguimos que, vía convenio, los cabildos que lo deseen puedan convenir con el gobierno de Canarias la tramitación de los planes de modernización que con anterioridad solo ejecutaba el gobierno de Canarias y así el gobierno de Canarias. Pero en esa misma modificación, como ya le digo, publicada el 11 de septiembre, que se hizo, fue una propuesta que se hizo por parte mía para que quede claro como presidente Cabildo, obviamente, finales de marzo, 15 días después, no llegamos ni a 15 días después para agilizar todo lo que eran las en este caso el sector productivo de la construcción y sus derivados, absolutamente. Se tomó esa iniciativa, llevó todo ese trámite y además aprovechó el gobierno para modificar otras cuestiones que creo que luego finalmente de 35 páginas que le hemos enviado al gobierno de Fuerteventura, pues bueno, pues ha quedado entre 108 o 109, de verdad que hay muchos en antecedentes, que lo que venía era simplificar el trámite administrativo, el tener seguridad jurídica, el poder hacer inversiones que nos vendrían a ayudar en la isla de Fuerteventura, pues bueno, para que la obra pública, la obra privada pudiera suplementar lo que no está haciendo, lo que no está haciendo ahora mismo la actividad económica turística, ¿no? Y poder poder trabajar en ese sentido. Bueno, hay quien lo ha utilizado ya, hay quien se ha aprovechado, pero desde luego no desde el punto de vista de la gente que está en desempleo en la isla de Fuerteventura, en el ámbito de la construcción. Pero bueno, eso además también, unido a adjudicación de contratos y proyectos en la isla de Fuerteventura, como la autovía, pues nos va a ayudar y nos está ayudando a que efectivamente un sector, al menos el de la construcción, si no en su totalidad, muchos de las empresas que tienen maquinaria en la isla de Fuerteventura y obra hidráulica también que hemos sacado adelante, pues que pueda crear esa actividad, porque la turística está complicada. Para poder resolver este asunto, bueno, pues yo le he comentado al presidente de Canarias, el que está por concluir casi a punto es el del Castillo, que es el segundo plan de modernización. Confío que este mes se apruebe y ver la posibilidad, si Pájara así lo tiene por conveniente, de poder retomar el de Costa Calma, que se paró hace 4 o 5 años, para que volver a retomarlo y volver a regenerar esas zonas turísticas en las que ayudará, desde luego, sin duda, a tener pues la seguridad jurídica y sobre todo la inversión. En cualquier caso, creo que ayuda ese decreto y bueno, está también es de Fuerteventura. No ha sido tan sonado como que hemos participado en este último, y nosotros lo que hacemos es aportar nuestras ideas. Por primera vez un cabildo toma iniciativa en dos leyes en el ámbito de Canario, una que ya está aprobada, otra también, pero de la última yo le digo que tienes que estudiar para venir a hacer un examen, ¿no?
Bien, pues, presidente, yo, me pasan una nota, llama a una señora y le pide que por favor intervenga para arreglar lo que sucede con la Seguridad Social. No se pueden hacer trámites y le pide que corrija esta situación. Nos referimos ya a la oficina de la Seguridad Social, entre jubilaciones y bajas y demás, está cerrada. Bueno, como también está pasando con la Agencia Tributaria Canaria en Puerto Rosario, Fuerteventura.
Con la Agencia Tributaria, con la demarcación de industria también provincial, en fin, en cualquier caso, como le hemos manifestado al presidente, y vendrá a la isla en las próximas semanas, marcar una hoja de ruta para poder prestar esos servicios. Es decir, lo que no podemos estar a expensas de que un industrial para presentar un proyecto o para simplemente un boletín de agua o de luz de vivienda, en este caso de agua, ¿no?, pero de luz, de alumbrado o de reforma o rehabilitación, se está tardando lo que se está tardando y que no hay servicio. En el ámbito de la Seguridad Social hemos pedido por activo y por pasiva que dote por las jubilaciones que no han cubierto aún y que obligue a los funcionarios a trasladarse o virtualmente se pueda prestar el servicio de donde estén los funcionarios en otras partes de Canarias, incluso de península, para poder hacerlo. Es cierto que con todos los trámites de los ERTE, en fin, en esta situación en la que estamos viviendo, es bastante complicado. Pero también es cierto que si un funcionario no va a poder venir o no quiere venir en comisión de servicios a trabajar en la isla de Fuerteventura, también se tiene que derivar parte o hacerlo, porque lo puede hacer, es trámite, lo puede hacer cualquiera en Sevilla o en Oviedo, eso lo viene a demostrar las nuevas tecnologías. Lo que hay que hacer es hacerlo, ¿no? Y obviamente es frustrante, y por eso vuelvo a decir que hay ciertas personas hoy en este país que no entienden la suerte que es tener un salario público, ¿no?
Bien, pues estos son algunos de los temas que, como visto, surgen de las preguntas de los propios contertulios oyentes, pero que yo lo uno a algo que usted acaba de mencionar, que es la situación de paro. Más de dos décadas, Fuerteventura mantuvo un paro estructural de entre 1.200 y 1.400 personas, que llamaba la atención, pero bueno, eran personas de difícil colocación, no se llegó a resolver nunca. Se hablaba de conocer profesiones por parte de la administración, pero bueno, no se vino a corregir. Estamos en 14.200 parados, paro registrado. No estamos hablando de la EPA, ni estamos hablando tampoco de los ERTE. Paro registrado, 14.200 personas. Como usted sabe, que conoce perfectamente, muchos de ellos, como está pasando en esta cifra del paro, se incorporan del sector turístico, del sector servicio, básicamente, ¿no?, en toda España. Pero en Canarias, Fuerteventura en particular, bueno, estamos hablando de un número muy alto para Fuerteventura. Y claro, eso lleva a todas las situaciones que han ido planteando antes los contertulios y oyentes. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Porque, bueno, estamos centrados en el mundo turístico. Ustedes plantearon el viernes 15 de mayo, usted convocaba a los medios en el Cabildo Insular de Fuerteventura para presentar el acuerdo de reactivación socioeconómica de Fuerteventura por un importe de 19.700.000 euros. Dijo que iba a revolver, que iba a reestructurar todo el presupuesto. ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Pues mira, se ha hecho básicamente cumplir con lo que hemos dicho, lo dijimos en rueda de prensa, lo aprobamos en pleno y ejecutamos 19.700.000 euros, ¿no? De esos 19.700.000 euros, por ejemplo, para las pequeñas y medianas autónomos hemos puesto 6 millones y medio que se han ido pagando y tramitando. Téngase en cuenta que hay 2.500 solicitudes, además de las ordinarias. Mire, este gobierno, en un año exacto, ha firmado 59.000 resoluciones. 59.000. Ante cualquier petición se ha resuelto esa petición, las 59.000 en un año. Cada consejero o cada... y el presidente obviamente tiene su ficha y se sabe cuál es el número que se ha firmado de resoluciones por cada uno de ellos, además de añadido este asunto. Como le he dicho, y es verdad que para reactivar la economía, no solo en el ámbito turístico, sabiendo que la situación es la que es, porque el que no quiera entender la situación de pandemia de COVID, creo que no vale la pena participar en una respuesta a esa opinión que se dé, la situación era y sigue siendo muy compleja. Por lo tanto, Fuerteventura, cuando depende el 88% de la empleabilidad en la isla del sector servicios, el 88%, no la riqueza insular del PIB, que es el 60%, es decir, de cada 10 euros 6 lo produce el turismo. Pero la empleabilidad en Fuerteventura, el 88% depende del sector servicios. Muy bien, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues diversificar y diversificar en ayudar a quien tiene la formación y el conocimiento, y sobre todo por dos, por tres vías. Una, ayudando a aquellos que no tienen empleo cualificado, obviamente, como bien decía usted, que lo llaman paro estructural, es decir, esas personas que no tienen la formación ni se les puede ayudar de otra manera, y en Fuerteventura hay 11 millones de euros en los PFAE para ayudar a esas personas con no cualificación, para que luego, una vez que trabajan, que además se les remunera y que además se les da una certificación académica como un certificado profesional de capacitación en cualquiera de las vertientes que hay de los planes de formación. Como decíamos ayer, más de 6.500 personas se han formado en la isla, 6.500 personas están ahora mismo entre el último año y este año en proceso de formación, que ha costado 11 millones de euros al gobierno de Canarias, que es el que se lo ha dado a los ayuntamientos y a los cabildos, y en lo que hay que seguir trabajando, en la posibilidad del encaje, sobre todo aquel empleo cualificado, que es joven, que no tiene la oportunidad. Y ahí es donde juega un papel fundamental el parque tecnológico que le decía hace un instante. No soy yo de dar anuncios sin tener las cosas perfectamente delimitadas y perfiladas. Usted me preguntaba antes, ¿cuáles son esos proyectos? Yo sí lo sé. Lo que quiero decirles es cuáles van a ser exactos para que se cumplan luego exactamente. Pero básicamente es sobre el conocimiento y las nuevas profesiones del futuro. Pero nosotros no podemos seguir dependiendo exclusivamente de esto. Una cosa es decirlo y nosotros lo que queremos es hacerlo. De hecho, va a haber un congreso en la isla para que efectivamente ahí es donde nosotros vamos a dar a conocer esas oportunidades. ¿Qué hay que hacer? Pues mire, lo que hay que hacer es ayudar a tramitar ese ingreso mínimo vital del gobierno para aquellas personas que no lo tengan. No lo puedes tramitar, entre otras cosas, porque las oficinas donde se presenta la documentación, tanto el INEM como la Seguridad Social, están absolutamente colapsadas y no se está atendiendo, que lo acabamos de decir. Tramitar aquellas ayudas de la ley de dependencia, que hay en el caso de Fuerteventura hay aproximadamente, si no recuerdo mal ahora, unas 100 y algo personas pendientes de que se les reconozca, que todavía no se ha aumentado la plantilla en el gobierno de Canarias para que se les tramite de una vez y puedan ser perceptoras de esa ayuda que viene desde todavía del gobierno de Zapatero. Hay que tramitarle y ayudarle a la gente en ese sentido para que puedan tener al menos ese ingreso mínimo vital, ese derecho de paga en el caso de dependencia, y en este caso también ahora con el nuevo acuerdo del gobierno que será, me imagino, ratificado el próximo, fue aprobado el pasado martes, perdón, de esa ayuda a los mayores de 52 años de 430 euros, porque al menos puedan tener algo, ¿no? Para poder salir todos adelante, tenemos que seguir poniendo la parte que tiene los impuestos que tiene el que administrar los cabildos en los ayuntamientos. Pero ojo, hay que crear actividad, porque es de donde único entra también la recaudación de impuestos. Y entonces, en ese sentido, por eso le decía, la rehabilitación turística para poder ser un destino, en este caso, competitivo, mejorar nuestra calidad y oferta alojativa para cuando se vuelva a reabrir el turismo podamos tener mejores instalaciones, servicios e incluso ornatos en nuestras calles y podamos prestar un mejor servicio y además haber creado esa posibilidad de hacerlo. Y por último, que es algo que no, para que no le... me gustaría que quedara claro que, en mi opinión, hay ciertos empresarios que están pidiendo el aplazamiento de la inversión de la RIC, de la Reserva de Inversiones, esos impuestos que quedan diferidos en el tiempo para aplicarlo. Y entiendo que en este caso habría que ser muy selectivo en este asunto, porque la RIC cabe también para la rehabilitación. Y creo que encima, creo que ni es justo, cuando ya se ha agilizado la posibilidad de obtener la licencia de renovación, y en cualquier caso, si demuestras que no tuvieras dónde poder hacerlo porque no tienes más establecimientos, habría que ver dónde debes materializar ese asunto. Porque yo creo que es uno de los grandes problemas en Canarias, es la RIC y es el REF. Pero bueno, entre otras cosas, porque el turista o el empresario turístico necesita más hoteles para más suelo para hoteles, el industrial para más suelo para industrial y el promotor más suelo para promoción. Y esa presión demográfica en Canarias, donde ya estamos en 2.100.000 personas, está siendo muy complicada. Y lo digo porque el que no haya querido verlo con anterioridad, En el año 2018, diciembre de 2018, el año turísticamente más importante de toda Canarias, con unos 16 millones de turistas, y el desempleo en Canarias fueron de 225.000 personas. Y en el caso de Fuerteventura estaban en torno a unas 7.000 y algo. Recuerdo para el año 2007, donde estaban 1.000 y poco, en la que las propuestas que se hacían era tener pleno empleo en la isla. Esos 1.000 y pico. Lo que habrá que aquí ahora hacer, y es lo que estamos intentando ver nosotros, Cabildo, cómo lo podemos hacer, es ver cómo podemos hacer algún plan de formación en este caso y de contratación del Cabildo para aquellos miembros de la unidad familiar en el que estén los dos en desempleo y podamos ayudar lo que podamos y poder utilizar esos recursos para contratarle al menos uno u otra de la unidad familiar y poder ayudar. Esos datos se comprometió la consejera que los podemos tener a finales de noviembre para poder planificar nosotros nuestras cuentas, ¿no?
24 folios tiene este acuerdo de reactivación socioeconómica de la isla de Fuerteventura que usted presentaba el día 18, el día 15 de mayo, viernes. Y en el apartado cuarto habla del fortalecimiento de la red de protección social y sociosanitaria. Y tiene tres subapartados que son el A, la necesidad de robustecimiento de nuestro sistema sanitario. El B, los problemas sociales como pilar de las políticas del Cabildo. Y el C, la educación como instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades. Bien, hemos hablado hace un momento de que en tema materia social, el Cabildo ha suscrito convenio recientemente por el doble del importe que aportaba a los ayuntamientos para asuntos sociales específicamente, ¿no? Europa también, los primeros fondos que ha trasladado a España son precisamente para hacer frente a la situación que se produce tras con motivo de la pandemia COVID. Pero la necesidad de proteger nuestro sistema sanitario no parece que haya surtido el mismo efecto. O sea, poco movimiento se ve en obra y poco, cada vez más deteriorado el sistema sanitario. No voy a decir que en la isla de Fuerteventura exclusivamente, pero bueno, Fuerteventura está viendo también en la misma situación. Cuando ahora mismo están hablando de en los presupuestos de Canarias, de la ampliación ya del hospital insular, la creación de un nuevo hospital clínico en La Laguna, en Tenerife, en Insular de Las Palmas, el clínico universitario en La Laguna, en Tenerife. O sea, bueno, parece que sigue siendo Fuerteventura la gran olvidada en materia sanitaria.
Sí, bueno, en las tres cuestiones que me plantea, por responderle a la última. De acuerdo, lo intentaré. En primer lugar, la última pregunta que me hace, sí, sí lo es. Absolutamente lo es. Y sigue siendo la prioridad, como le han manifestado al consejero, no solo en visita, sino casi que a diario. En cualquier caso, en fase de enmienda intentaremos resolver este asunto. Entre otras cosas, porque Fuerteventura, como bien ya sabe este consejero, la anterior consejera, el anterior consejero, saben perfectamente que necesitamos aproximadamente como unos 5 millones de euros más para poder contratar al personal que se precisa, y son informes que han hecho la gerencia anterior, la del PSOE, la gerencia copiada de la nueva cuando estuvo gobernando Coalición Canaria, y la nueva gerencia, que es la misma que estuvo en la anterior, que vuelve a reivindicar ese reforzamiento de personal, obviamente más allá de la propia infraestructura, ¿no? Que también, ¿no? En cualquier caso, aquí juega un papel fundamental la RIC. Entiendo que las ideas de Fuerteventura, que luego se puedan aplicar a esos hospitales, como ya nos han dicho ustedes, de nada sirve no tener una coordinación en este sentido. En cualquier caso, está el consejero y el director general del servicio pedida reunión para poder acordar y aclarar todos estos asuntos en cuanto a personal, en cuanto a infraestructuras para la isla de Fuerteventura y en este año 2021-2022 avanzar en esas necesidades. Con respecto al tema de formación, mire, nosotros hemos puesto, aparte de lo que es el contrato, programa que se tiene, o las subvenciones que se tiene, hemos puesto, está ahora mismo en licitación, 1.900.000 euros más para reforzar la formación y los cursos de formación. Está en contratación pública, al margen de esos 19.700.000 euros, ¿no? Y en el ámbito sociosanitario, como bien sabe, este último viernes hemos llegado, hemos aprobado la última adenda del Gobierno de Canarias por 23 millones de euros, donde ellos ponen 17 y nosotros 6 millones de euros para ese plan de infraestructura sociosanitaria, unas que acabarán terminándose a mitad primavera, abril, mayo del año que viene, y otras que tendrán que comenzar y adjudicar también entre a junio y septiembre del año que viene, para poder tener una red de dependencias sociosanitarias, que estábamos a la cola, por detrás del hierro, ¿no? O sea, es verdad que ese esfuerzo presupuestario le estamos haciendo, está comprometido, no se va a utilizar más allá que para lo que acabamos de decirle, y que efectivamente en el ámbito de la construcción sanitaria, más que sociosanitaria, en el ámbito de dotación de personal, en el ámbito del servicio Canario de Salud, estamos francamente creo que mal. En cualquier caso, todo es como en la vida, es mejorable, pero creo que, vuelvo a reiterar lo que dije hace un instante, ¿no? La suerte que tenemos algunos que somos, que son funcionarios, o que cobramos, que no somos funcionarios, pero que cobramos un salario público. Por tanto, yo creo que la reciprocidad, la empatía, la devolución a los ciudadanos del servicio por el cual nos están pagando, creo que debe de tomar una, en este caso, una importancia, yo creo, primordial ante los ciudadanos, ¿no? Yo creo que...
Bien, pero en materia sociosanitaria recientemente ha habido una denuncia por parte de... Bueno, una denuncia, una nota de prensa, se trató también, creo que en pleno, por parte de la oposición en cuanto a lo que se ha dejado de invertir en materia sociosanitaria. Hacían referencia a la residencia mayores de Gran Tarajal, que está en el cambio de suelo. Bueno, pues se ve supeditada a también que se produzca un cambio de suelo en el planeamiento, porque es rústico. Hablaba cuando estaba en otra ubicación anterior, también de el centro de para atención a menores con deficiencia. Bueno, en definitiva, se dejaban de invertir una cantidad importante en temas que llevan que una década ya prácticamente dando vueltas sin resolverse.
Mire, lo que tiene razón, pero yo creo que las batallas políticas, y sobre todo cuando son en el ámbito municipal, pasan a otro lugar. Yo, obviamente, como gobierno de la isla, no voy a estar en esa batalla. Lo que hemos encargado nosotros es directamente la redacción de la declaración de interés general de la residencia de Gran Tarajal. Está adjudicada. Tardará 3 meses en que nos den la propuesta para llevarla a pleno y lo gestionaremos. Lo que no puedes ir es en contra de los acuerdos de las mayorías de gobierno. El Ayuntamiento de Tuineje, no en esta, sino en la anterior, y en la anterior legislatura, decía que la quería en el Palmeral, y punto. Lo que no se ha hecho, o no se hizo, fue el trámite administrativo por quien tenía que haberse hecho. Obviamente, esa ya está bien de tanta discusión, porque no vamos a tener servicios, tiene que ser allí, pues perfecto. Ahí es donde el Ayuntamiento y la mayoría actual lo quiere, pues tramitemos el expediente para declarar de interés general y poder utilizar parte de estos 23 millones de euros, como le he dicho, porque y debe de estar, o vamos a intentar que esté, no más allá de octubre del año que viene, todo, clasificación de suelo, adjudicación, proyecto, concurso, proyecto y obra, para poder tener ese servicio. Porque en esta tierra lo que ocurre es que las batallas locales, las batallas partidarias o de ex de partidarios, lo que han hecho es dilatar una inversión de estas características, y a propósito, este dinero está garantizado ahora. Ahora, porque de anuncios saben un montón. De anuncios, ¿eh? La realidad es que esto, y llegó a última hora por parte del gobierno, y pedimos la incorporación en el pleno que ya estaba convocado, el del Cabildo, por asuntos de urgencia, pues no había pasado a la comisión, porque no había llegado del gobierno de Canarias, ¿eh? O sea, vamos a entender, no es que tuviéramos la posibilidad de, pero por lo tanto está hasta el 2023 garantizado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todavía podría haber más, si hubiera más obra que realizar, ¿no?
Bien, ayer teníamos la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de la isla de Fuerteventura, y en virtud de un convenio que también, en el marco de este acuerdo de reactivación socioeconómica de Fuerteventura, se contemplaba, que es el tema de ayuda a las pymes, cursos de formación, actividades que de alguna manera vengan a dinamizar las pymes tan dolidas, tan dañadas por esta pandemia. Bueno, pues motivaba ese convenio entre el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Hacienda, Economía y Hacienda, y la Cámara de Comercio de Fuerteventura, por importe de 80.000 euros. Y ahí se abre un debate importante en esa conversación ayer con el presidente, que está también en la calle. Bueno, están anunciando por parte de los ayuntamientos, están anunciando, no se ve movimientos grandes de obras, pero están anunciando, en este caso, pues yo que sé, una cubierta para y nuevas butacas en vez de hormigón en el campo de fútbol de Gran Tarajal. Sabemos del paseo marítimo de Playa Blanca, que viene de hace muchos años. Sabemos del tramo de carretera de Caldereta al aeropuerto. Pero más allá de eso, lo que puede producir, decía el presidente de la Cámara, un poco de reactivación de empleo y de movimiento de capitales, desde la administración no parece que esté respondiéndose a ese tipo de obras, por mucho que haya un debate, repito, en la sociedad sobre el tema de si obras o si, que no son siempre la construcción de hoteles, estamos hablando de obras que pueden generar movimiento de capitales, por tanto empleo en la isla de Fuerteventura.
Yo creo que ambas cosas, ¿eh? Yo creo que la empresa privada es la que hay que ayudarla para que pueda generar empleo, que la empresa es la que crea empleo, desde luego, que obviamente la empresa crea empleo, pero las administraciones también. Eso, los presupuestos no dejan de ser impuestos, es decir, somos clases pasivas, y no me entiendan mal cuando lo digo, porque percibimos, pero es verdad que gastamos también y creamos economía, pero no es una aportación. Me preocupan datos como el que publicó hace escasamente un par de días, que lo estuve viendo, he visto este dato, donde hay 15 millones de 15,8 de españoles activos y 15,1 que perciben alguna prestación, y de esos 15,8 activos, 3,2 son funcionarios. O sea, por lo tanto, gracias que se está ayudando a ese 15,1, si no estaríamos en un estallido social. Pero el dinero que tienen las administraciones, en el que no se puede tocar, esa discusión sin razón y sin sentido por parte de los diferentes ministros en la estabilidad presupuestaria de los créditos, oye, la casuística de cada, o el caso de la administración, en este caso del Cabildo de Fuerteventura, desde el punto de vista de los números, no es lo mismo que pueda hacer el de Lanzarote, que sí que tiene deuda, o el de Gran Canaria comparado con el de Tenerife, que el de Gran Canaria está saneado y el de Tenerife está al día, porque lo han hecho así, lo han ejecutado muy bien y ejecutan su presupuesto. Es decir, lo que está claro es que hay una serie de impedimentos en lo que tienes un dinero que lo has recaudado de esos impuestos y que debes ahora, obviamente, no solo en obras, pero en las ayudas en este caso a las familias más desfavorecidas, también salen de esos impuestos. Claro que tienes que priorizar ambas cosas, tienes que dar ayuda a aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso, ni un subsidio por desempleo, ni estás dentro de un ERTE, que son aquellos que estaban antes del decreto de alarma. Aquellos que estaban en desempleo antes del decreto de alarma, ya se les habrá acabado la prestación de desempleo, por lo tanto no tienen con qué afrontar sus pagos, etcétera. Yo creo que todo tiene que ir a la vez y paralelo, ¿no? Yo creo que la sociedad la generan todos, ¿no? Las administraciones y la empresas. Desde luego, lo que está claro es que el problema no solo está en sacar las obras o proyectos porque puedas beneficiar un sector, como le he dicho, el de la construcción, en el caso de Fuerteventura, con esos proyectos anunciados y que por fin, un año después, casi se adjudicó la carretera Caldereta, pues se anunció, yo creo, hace 6 años. Hace 6 años se va anunciando que mañana, y se ha tenido que hacer todo el expediente en este último año, adjudicarlo y empezar. Una cosa es que tú hayas comenzado, pero ¿cómo tenías ese expediente? La residencia sociosanitaria del Charco igual. ¿Cuántas veces se anunció? Pues hubo que corregir lo que estaba erróneo, ampliarla y adjudicarla, cosa que se ha hecho. Pero eso también lleva plazo administrativo. Yo entiendo y sé que la gente sabe que esto no es una decisión empresarial privada, que este dinero público y está tiene que estar perfectamente demostrado cómo se utiliza, y ahí en esa ya le digo yo que así se ha ido haciendo y que cuesta. Eso es lo que llamamos desburocratizar, ¿no? Ampliarlo, control sobre el dinero sí, pero los plazos para el control de los mismos deben de estar marcados en menor tiempo para poder poner esa economía que tenemos en cuenta corriente, ponerla al servicio de los ciudadanos, ¿no? Si no, de nada sirve mantener la presión fiscal actual o incluso anunciada la subida para que no puedas utilizarlo después. Más vale que lo dejes en los bolsillos del ciudadano para que pueda subsistir, pero no hables de una presión. Da igual que sean rentas superiores a 300.000 euros las que vayan a estar grabadas o empresas grandes facturadoras, ¿no? Lo que está claro es que creo que se precisa de todo, el mantenimiento del empleo público, porque da economía y por lo menos sus familias ayudan a aquellos más necesitados, pero también la oportunidad de diversificar y de emprender. Es muy complicada la situación en el momento que estamos, y lo que hay que hacer es, te digo, poner todos nuestros esfuerzos en la medida que podamos del marco competencial que tenemos para poder ayudar, un poco, pero ayudar.
Sé que estamos fuera de tiempo, una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Usted es consejero, a su vez, presidente, es consejero de turismo de la isla de Fuerteventura. Los cruceros han caído. El MenSIF está previsto para el día 15, ya oficiosamente ya se sabe que no vendrá a la isla de Fuerteventura, por tanto tampoco la temporada de cruceros nos va a llegar. Y bueno, la situación es complicada. Ayer se confinaba Inglaterra y por tanto, bueno, el propio decreto es farragoso, como usted comentaba antes. en esa reunión con los consejeros de turismo y responsables de patronatos de las distintas islas y o de la provincia, y en este caso, bueno, ¿cómo se vislumbra la situación? ¿No va a ser el mejor invierno de la historia, como decía el gerente, o vaticinaba el gerente? Sí, bueno. Y siendo el único motor económico que tenemos ahora mismo, o el predominante, ¿cómo se ve la situación?
Mire, hubiese sido el mejor invierno de la historia, lo hubiese sido sin duda, ¿eh? Sobre todo por los datos que también nuestros destinos competidores están disparados, fronteras cerradas como Marruecos, Egipto o Turquía. Lo hubiese sido sin duda. Lo que había que hacer era prepararse con anterioridad. Lo que no puede hacer el sector empresarial, ciertos sectores empresariales, otros no. Es decir, nosotros queremos cooperar, incluso copagamos desde el punto de testeo sanitario, ayudamos a pagar los test, las PCR, ¿no? Y luego cuando ya se toma la decisión de algo que económicamente, desde el punto de vista de calidad de servicio, desde el punto de vista de economía, de coste económico para un turista que viniera, y desde protocolos de actuación donde no vayamos a colapsar el servicio público sanitario por la importación, en este caso de turistas, se crea y se toma la iniciativa por parte del Cabildo de Fuerteventura desde el mes de septiembre para poder llegar a un acuerdo. Lo que se hace es eso, todo lo contrario. Encareces diciendo que tienes que hacer un PCR antes de venir. En segundo lugar, ocurre que la segunda ola de los países emisores, pues los países toman la decisión de salvaguardar su economía contra el turismo porque no ponderan en ella, porque prefieren cerrar el mes de noviembre a salvar las navidades. Y lo que está claro es que no se están tomando decisiones por parte de la Unión Europea de forma coordinada y conjunta. Entonces, en cualquier caso, nadie ha dicho esto que iba a ser fácil. Yo personalmente he dicho, conservador, comenzaríamos en noviembre. En noviembre, si hubiésemos tomado las decisiones. Y obligado a aquel que viene a hacer la prueba, pero pagándole a nosotros, no pasa nada. De dejar de recaudar 1.300 millones de euros a gastarnos 300 y recaudar 1.000, hay una diferencia importante, importante. Y luego de estar afirmando, cuando afirmas que es que nosotros queremos cooperar y colaborar, he escuchado a ciertos empresarios que luego no es eso. Es que no quieren absolutamente nada de eso. Quieren que venga ya de Estado, quieren que ya vengan sin tener la posibilidad, como si fueran herméticos, y págueme usted el precio de hace un año. Entonces, yo respeto y aplaudo a aquellos empresarios que efectivamente han dado un paso adelante, que efectivamente quieren cooperar en buscar una solución, no aquellos que lo que buscan es simplemente una contraposición a todo, ¿no? Entonces, eso es muy complicado de hacerlo así. Dicho esto, en abril del año que viene, que también me atreví a decirlo, creo que en la primera rueda de prensa, ¿no?, que las afirmaciones que he hecho como presidente del Cabildo sobre plazos y sobre inversiones o proyectos o propuestas jamás se han mentido y nunca han sido no con asesoramiento técnico profesional, de verdad. Y en este caso fue lo que se dijo, que era en abril, entre otras cosas porque nos lo decían a nosotros, no solo las personas con las que estábamos o cooperábamos o nos ayudaban aquí, en absoluto, sino con quien marca, obviamente, o tiene más conocimiento de este asunto. Bueno, hemos hablado con muchos laboratorios y sobre todo con Alemania, con la que hemos siempre estado hablando, con el Instituto Robert Koch de Alemania. Es decir, ninguna afirmación sanitaria o como protocolo sanitario se ha dejado de consultar con este laboratorio, con este caso, con el Instituto, que es quien asesora al gobierno alemán, entre otros, ¿no? Entonces, por lo tanto, nunca hemos hecho una afirmación que no sea contrastada técnicamente. Dicho esto, ¿qué quiero decirle? Que tenemos que prepararnos para convivir con el COVID y convivir por un año más. Convivir con cuanto antes pongamos los elementos sanitarios que nos permitan a nosotros como industria turística poder crear la oportunidad de que pueda venir alguien de los países emisores a estar entre nosotros para hacer turismo y gastar e invertir en nuestra isla, cuanto antes lo hagamos, pues mucho mejor. Pero yo no he visto a nadie que acepte ninguna norma. Todo el mundo quiere la no norma, ¿no? Cuando no la acepta. Y en cualquier caso, digo, en ese sentido, creo que hemos sido adelantados a la hora de tomar decisiones. Y espero que podamos llegar a un acuerdo este viernes, en el que con los protocolos claros que marque el Servicio Canario de Salud, poder implantarlos aquí. Y si no, pues nosotros utilizar nuestros recursos, nuestros impuestos, para poder hacer un acuerdo con los empresarios y tour operadores que estén dispuestos a tener a los turistas testados,
con seguridad, pero a un precio razonable, porque ahora están haciendo el negocio 4. Y lo digo así de sencillo, ¿eh? 4. O sea, no pueden cobrar 150 o 160 euros una prueba de PCR cuando sabemos cuál es el coste. Anda que no lo sé. ¿Cuál es el coste que se lo hemos gestionado la compra al Servicio Canario de Salud? El relativo a 2,5 euros.
Hasta el propio decreto del gobierno de Canarias va en contra de esto. Habla de que sea solicitado la prueba en la recepción en los hoteles, no en este caso a los que van a viviendas particulares, pero que solamente se garantice a pacientes con síntomas, con una evolución de los síntomas igual o inferior a 5 días, o personas asintomáticas que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado. Son los únicos que se contemplan.
Lamentablemente,
y eso entra en vigor el 14.
Lamentablemente la solución, que era un decreto ley, que es la que aportamos nosotros, lamentablemente era modificando la ley de turismo. Lamentablemente. Fíjense lo que le estoy diciendo. Si hubiese sido modificar la ley de actividades clasificadas, que también se hubiese defendido, se hubiese hecho y se hubiese hecho como se tenía que haber hecho. Y estoy diciendo, creo que más de la cuenta, porque no estoy dispuesto como presidente de Mislemino, no estoy dispuesto como padre de hijas, a que la economía de Fuerteventura, de mis hijas, el futuro de mis hijas y mis hijos, ya no lo mire usted como presidente de la isla, esté en manos de indocumentados. No estoy dispuesto. Y esto es muy serio, lo que le estoy diciendo. Yo no juego a hacer leyes. Tomo la iniciativa y obviamente la redacción de la prosa de las leyes la hace quien sabe. Los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura, en este caso la Secretaría General del Cabildo de Fuerteventura. Todavía no ha sido discutido en ningún aspecto con respecto a esto. Es todo lo contrario. Explicado a todos los consejeros, explicado a todos los secretarios de Cabildos de Canarias, efectivamente es lo que daría seguridad jurídica. Pero para la vivienda vacacional, para el hotel rural, para el apartamento, para el hotel, para el ciudadano que reside aquí, y para todos por igual. Para todos por igual. Y fíjese, todo el mundo halaga Corea del Sur y todo el mundo halaga Japón, pero no se hace aquí. Mire, lo que no podemos, y me niego, absolutamente me niego, y lo digo, me niego a que el futuro de mi propia familia esté en manos de titulares de prensa. Me niego. Y desde luego así se lo he manifestado a todos los presidentes en la FECAE y también al presidente de Canarias. Yo creo que estamos en un momento en el que es muy, muy complicado. Se necesita todo conocimiento que se aporte, pero no necesitamos palitos en la rueda, ni notas de prensa, ni comunicados, ni pagar grandes campañas de comunicación. Que está bien que se haga, pero cuidado, estás jugando con lo que significa el 40% de los empleos en Canarias, con el 38% de la riqueza canaria, y en el caso de Fuerteventura estás jugando con el 88%. No son 14, son 20 y pico mil, porque también tenemos los de los ERTE. Y se pueden convertir esos ERTE en enero, en ERE. Y todo esto porque se ha tomado como un juego este asunto. Y no vale poner cara de seria cuando no ha sido así.
Se lo va a decir al presidente del gobierno canario.
Se lo he dicho al presidente canario, se lo he dicho a los consejeros. Y no he tenido oportunidad de decirle a la consejera, entre otras cosas, porque no coge el teléfono. Por lo tanto, las cosas claras. Es decir, Fuerteventura se está jugando muchísimo y aquí no se está jugando a política. Se está jugando a dar opciones y propuestas para sacar la isla adelante. Esta isla de más. Este y las demás. Ahora, yo desde luego no estoy haciendo seguros de responsabilidad civil de AXA para que AXA tenga contrato con algún que otro hospital privado, Quirún, porque a otro tenga ese hospital privado en algún centro de establecimiento propietario de no sé quién, o que Iberia también preste el servicio con AXA cuando primero la que se ponía y esté cobrando pruebas serológicas que vale 4,5 euros a 50 euros y esté haciendo PCR cuando vale a 5 euros reactivo a 90 y pico euros. ¿En qué estás colaborando? ¿En qué estás colaborando? Es decir, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que no puede ser es que la industria farmacopea esté condicionando el desarrollo económico de una tierra. Y lo estás condicionando. Claro que hay que combatir el COVID. Claro que sí. ¿Y cómo no se va a combatir? Y claro que tenemos que tener ese distanciamiento social. ¿Cómo que no? Claro que hay gente que es responsable, la inmensa mayoría de nosotros, y hay gente que no lo es. Y hay gente que es responsable y lo coge. No sé, muchos que tienen que ir al hospital a Gran Canaria lo han cogido. Claro, habían brotes en el hospital, o rebrotes, pero eso no tiene nada. Lo que hablo es que el 85% o 90% de los ciudadanos actuamos con responsabilidad. Claro que hay un 5, un 10%, tres negacionistas y otros que no son responsables. En ese caso, yo no entiendo que el turismo sea un irresponsable en absoluto. ¿A cuánto estamos controlando hoy? ¿O hace 3 semanas antes de cerrar? ¿A cuántos controlábamos? cuando llegaban. ¿Cuántos se ejercían el test? Ninguno. Ninguno se lo ha hecho. ¿Cuántos van a seguir viniendo? ¿Cuándo viene? ¿Cuánta gente viene de fuera o que no puede, que va a dormir y pernoctar aquí en Canarias? ¿Tú crees que el coste total entre llegar, testarle, darle seguridad y enviarlo, estaríamos hablando entre 50 y 60 euros contra 150, 160 euros que está costando fuera? Hombre, una familia de cuatro miembros le está costando 600 euros más para venir de Alemania aquí. Es decir, a ver, hay cuestiones en las que cuando se habla se debe de hablar con propiedad. No estudien las cosas para decir que tengo letra redonda y pongo post-it, porque no. No.
Si nosotros estuvimos señalando directamente al gobierno de Canarias.
Estoy señalando directamente.
¿Es quién hace ese decreto?
Estoy señalando directamente al gobierno de Canarias y concretamente a la consejera de turismo. Directamente. Ningún consejero ni ningún presidente de Canarias teníamos conocimiento de la FECAI para la reunión del Consejo Asesor. Ninguno. ¿Cómo me voy a pronunciar sobre ese decreto? ¿Cómo me voy a pronunciar? ¿Para qué dicen que de Fuerteventura? No, el de Fuerteventura está claro cuál es.
Lo que no entiende la población es que el gobierno está presidido por el Partido Socialista.
Sí, la población, como así se lo he dicho, cosa que vamos a intentar corregir en este trámite para tener seguridad con respecto a los protocolos básicos de este asunto. Mire, el tema aquí es mucho más sencillo, señor Santiago. Nosotros estamos ante una situación en la que primero tenemos que saber que tenemos que convivir con el COVID de aquí a un año. Seríamos el único destino del mundo, que desde el punto de vista del testeo y de aportación sanitaria, de servicios sanitarios, seríamos el único que ofrecería y el que obligaríamos a los establecimientos a dotar su 10% de sus habitaciones para que aquellos enfermos COVID que van a esos clientes a esos hoteles pudieran pasar la cuarentena. El único. Y el único que regularía el derecho de admisión, no el de acceso. El de acceso es el poder entrar a su emisora, ¿eh? O el poder entrar a su cabildo. Confundir acceso con admisión es muy complicado. Y por tanto digo, tengo, francamente, tengo que decir que hay que intentar corregirlo, y cosa que intentaremos corregirlo este viernes en esa reunión para que por los protocolos marcados por el Servicio Canario de Salud queden claros. Si no se le va a hacer a nadie, pues que no se hagan más anuncios, porque estamos todos los días cansados de estar respondiendo a turoperadores, incluso a usuarios a través del Cabildo y a través de muchas empresas que nos preguntan. La información se da una vez y se da bien. Si te has equivocado, pues corrígela dos veces, nada más. Llevamos leyendo y viendo durante dos semanas cuestiones que nos afectan a Fuerteventura y estamos hablando que la isla está en un 49,03% de desempleo. Por lo tanto, claro que estoy yo personalmente preocupado de esta situación, porque obviamente usted no es el culpable del COVID, ni yo tampoco. Lo que seríamos culpables, usted no, porque usted es una empresa privada de comunicación, yo como responsable público, no tomar iniciativas que ayuden a tener seguridad sanitaria, pero también que pueda haber apertura en la economía.
Muy bien, pues don Blas Acosta, gracias por estar con nosotros. Tenemos pendiente de esa reunión que, como comenta, se va a celebrar, y la verdad es que ahí es donde está y radica todo el problema de esta situación, o con lo que ha agravado la situación de una dependencia del sector turístico. Gracias, presidente, por acompañarnos y por dar respuesta no solamente a nuestras preguntas, sino a las preguntas de los oyentes y contertulios.
Gracias. Hasta a ustedes, buenos días.
Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato. Continuamos con nuestra programación y hoy, como cada jueves, lo bello que es vivir con la Soma Samen. Saludos.
Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.